Gunón, buenos días.
El foco de atención de esta pandemia en estos últimos días y hoy está sobre todo en la Comunidad de Madrid. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo, este desafío político?
Pues muy mal, y yo creo que va a tener un montón de consecuencias, porque además no tiene una buena salida, digamos, judicial. Por lo tanto, es artificial presentar esto como un problema legal entre unos y otros, y porque por encima de los dos, en este caso los dos partidos políticos concernidos, obviamente está el virus, pues muriéndose de risa de la situación que se está quedando. Porque en la desunión política desde el principio, de hecho, pero ahora ha llegado a su máxima expresión, crea mejores condiciones para el virus. Y por lo tanto, hay que resolverlo muy, muy rápido, probablemente en los próximos 2 días, y empezar a probablemente confinar todo Madrid.
¿Usted confinaría todo Madrid?
Sí, desde hace 1 mes y medio. Estamos diciendo que con las cifras que había en Madrid, incluso hace 1 mes, al final de agosto, en otras ciudades, Melbourne, en Australia, Auckland, en Nueva Zelanda, todo Israel, etcétera, se está confinando con 200, 250, 300 por 100.000. Y aquí 500 incluso es generoso. Es decir, mira, te dejo bastante margen de maniobra, pero 500 estaría confinado prácticamente todas las capitales de Europa.
¿Se pueden calcular las consecuencias sanitarias de tomar estas decisiones con esos parámetros?
Sí, se va a poder hacer un seguimiento de las consecuencias de haber decidido tarde y mal.
¿Las diferencias son notables? ¿Calificaría usted como notables entre diferentes comunidades, entre diferentes regiones?
Sí, es correcto. Una vez establecidos los indicadores generales, Francia los tiene más o menos parecidos a los establecidos antes de ayer, pero fueron establecidos hace 1 mes y medio. Y no ha habido desunión política por haberlos establecido. La gente los ha aceptado. Es verdad que es un estado más centralizado, etcétera, que el nuestro. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que, basándonos en esos indicadores, cada comunidad autónoma puede tomar decisiones y va a tener que tomar decisiones basándose en los indicadores. Ya no es tan voluntario si los tomo o no.
¿Y se puede saber cómo va a evolucionar la pandemia si no se toman medidas? ¿Calcular? Bueno,
sí, no, la pandemia.
Siguiendo los parámetros que ha habido hasta ahora, ¿en qué porcentaje va aumentando los contagios o van aumentando las víctimas?
Bueno, con estas cifras que tiene Madrid, incluso Navarra, Euskadi tampoco anda muy, muy bien, pero sobre todo Madrid, y yo creo que tenemos una situación en Madrid fuera de control. Por lo tanto, la única forma ya de controlarla ya no es volver a mucha atención primaria, muchos rastreadores. Obviamente eso hay que seguir haciendo, pero es un confinamiento duro, probablemente no tan largo como el de marzo-abril, un confinamiento de 3-4 semanas. Y eso yo creo que no se ha explicado bien, porque la gente dice, me van a volver a confinar 4 meses. No, va a ser 1 mes, que eso es lo que está pasando en otras ciudades, y es interesante. Y doy el ejemplo, vuelvo a Melbourne en Australia, han pasado de 680 a 11 en solo 1 mes. Por lo tanto, eso es lo que nos toca hacer.
¿En Madrid, en Euskadi, harían falta medidas de ese tipo o todavía no estamos en unos parámetros que lo requieran?
Todavía no estamos porque el tercer parámetro del sistema de salud o Osakidetza está, digamos, todavía aguantando la prueba de esfuerzo que tiene encima. Pero obviamente es muy, muy importante que cualquier brote que tengamos en Euskadi, en cualquier esquina de Euskadi, controlemos rápidamente, rastreando, aislando, etcétera. Yo no creo que estamos en una situación fuera de control como la de Madrid.
¿Qué es lo que está fallando? Si es que ha fallado algo en esta segunda ola de la pandemia. A finales de la primavera decíamos, bueno, en otoño, cuando coincida con la gripe, puede que se complique la situación, y sin embargo, bastantes semanas antes nos ha estallado en la cara de nuevo una nueva subida en los contagios.
Bueno, pues funcionó bastante bien el confinamiento, porque el confinamiento pasamos de la famosa R de un 3,6 a 0,5. Y entonces hay tanto el nivel nacional, y el gobierno nacional como los gobiernos autonómicos, pues pecaron de optimismo diciendo esto ya está bajo control, vamos a abrir el país, turismo, abrimos bares, empezamos a tener un verano más o menos normal. A la vez la ciudadanía obviamente tenía ganas de fiesta y de volver a lo normal, y la suma de esas dos optimismos ha sido un rebrote que viene con ganas, cosa que además a cualquier persona de salud pública hubiera podido advertir, porque los últimos 250 años, no los coronavirus, pero la gripe en los últimos 250 años siempre ha vuelto con más ganas, la réplica, la segunda réplica y tal. Y ahora nos vamos hacia una tercera, nos vamos a ir a tener una tercera ola, porque con estas cifras es muy, muy difícil pensar que vamos a poder realmente tener cifras muy, muy bajas. Se va a quedar el virus entre nosotros, tenemos que controlar los brotes hasta la vacuna.
¿Y cuándo podría darse esa tercera ola? ¿En qué circunstancias?
Bueno, todos estábamos esperando la segunda ola ahora en otoño y se ha adelantado, porque este virus lo que hace es sorprendernos por su capacidad de transmisión. Y por lo tanto, ahora es imposible, decir cuándo va a ser, pero lo que sí hace falta es haber aprendido de la segunda ola. Es decir, no hemos aprendido de la primera ola, aprendamos de la segunda ola. A la segunda ola no podemos volver a la normalidad después de que la controlemos. Tenemos que tener miles de rastreadores, tenemos que tener la app de rastreo, tenemos que tener los test rápidos de antígenos, tenemos que seguir apelando a la ciudadanía, mascarillas, manos, etcétera. La suma de esas cosas controlará el virus, pero luego tenemos que estar muy, 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 muy pendientes y no dejar que se exprese la tercera ola.
Es principalmente, los encuentros sociales, el ocio, la hostelería, el lugar donde no hay que bajar la guardia y lo que quizá está provocando estos nuevos contagios. ¿Es ese ámbito donde más nos cuesta ser rigurosos?
Parece que hay a nivel familiar. En los grandes núcleos familiares están siendo la fuente de contagio. Pero a la vez, obviamente, las personas, los ciudadanos que están teniendo esos comportamientos, pues también están viendo un desorden en el ámbito político de tal calibre que dicen, mira, yo hasta que no se aclaren estos, yo hago un poco lo que quiero. No es correcto, pero eso es el comportamiento que estamos viendo.
Y en ese contexto, ¿cómo cree usted que deberían ser las Navidades este año?
Pues van a ser Navidades, menos normales que el verano que hemos tenido. Entonces, vamos a tener en ese momento que estar controlando, porque la vacuna no estará todavía para distribuir y vacunar a todo el mundo en Euskadi, por ejemplo, y es evidente que vamos a tener unas Navidades minimizadas en pequeños grupos de 4 o 5 personas y no vamos a poder tener la gran fiesta familiar ni las cenas multitudinarias en hoteles, etcétera. Eso no va a poder ser.
¿Recomendaría alguna cifra? Por ejemplo, en Cataluña han dicho que no se debería exceder el número de 6 personas en esos encuentros.
Por ahí. Eso es la regla de 6, es la que se está aplicando en Inglaterra, no más de 6 personas en nada. Entonces, básicamente, yo creo que vamos a ir en esa dirección.
¿Por qué ya no se insiste tanto en el teletrabajo como se hacía en primavera?
Bueno, yo creo que se sigue insistiendo. Lo que pasa es que depende de qué tipo de trabajo. Hay trabajos que son trabajos que uno puede convertir en teletrabajo y hay otros que no. Y sigue siendo recomendable en muchas empresas tener teletrabajo, pero también es perfectamente posible con el test de antígeno más rápido, etcétera, empezar, por ejemplo, en esta casa, estar haciendo pruebas a todo el mundo cuando viene, igual cada 2 o 3 días, y saber quién está infectado y quién no está infectado.
¿Teníamos demasiadas expectativas puestas en el tema de la vacuna? Que parece que se va retrasando, vamos conociendo pequeños sobresaltos en esos ensayos clínicos que son absolutamente normales y que se hacen por garantizar la seguridad de la propia vacuna, pero no sé si teníamos puestas demasiadas expectativas y ha llegado un baño de realidad.
No, porque el baño de realidad es el que siempre se da en cualquier medicamento, en cualquier descubrimiento, cuando andas buscando la seguridad máxima de ese medicamento o de una vacuna. De hecho, siempre ocurren estos digamos, retrasos. Creo que nos estaremos vacunando probablemente antes del verano siguiente en el País Vasco, pero antes es toda España, pero es difícil de saber cuándo va a empezar y cuándo va a estar la vacuna, probablemente en enero y febrero. Pero además es que no queremos que aceleren los pasos. Trump quiere acelerar, por razones obvias, los pasos de validación de una vacuna, pero no hay que aceptar saltarse momentos científicos de descubrimiento.
¿Ve factible que antes del verano del año que viene pueda realizarse una vacunación masiva?
Sí, eso sería lo ideal y lo que parece que va a ser factible.
Y por lo tanto tendríamos un verano normal, como los que recordábamos.
Exacto, ahí volveríamos a tener un verano más normal si conseguimos para esa fecha vacunar un 60-70% de la población.
¿Cómo valora la situación actual en Estados Unidos?
Bueno, pues yo creo que la desunión política que se está viendo en Estados Unidos también está ayudando mucho a la propagación del virus. Los Estados Unidos ni siquiera han acabado la primera ola y sigue repuntando en unas partes, luego en otra baja, etc. Y van a tener la consecuencia. Porque uno puede estar hablando de la situación política triste que hay allí también, pero la consecuencia es que se espera por los que hacen proyecciones que los 200.000 muertos que hay en Estados Unidos para Navidad van a ser 400.000, exactamente el doble.
Y en un contexto electoral, flaco favor le hace desde luego al actual presidente.
Sí, bueno, eso esperamos. Yo personalmente espero que... que no espero obviamente que eso ocurra en términos de mortalidad. Lo que sí espero es que los americanos comprendan, digamos, quién les está llevando a la situación tan dramática que tienen.
En general diría que las autoridades sanitarias han estado a la altura de las circunstancias. ¿Se han dejado recomendar por el ámbito científico en la gestión de esta pandemia?
No, en general no. Desde luego en Estados Unidos no. Porque incluso le descartaron al doctor Fauci y por lo tanto el presidente Trump se autoproclamó científico principal del país y en general, ya volviendo a Europa y concretamente a España, en Europa hay 50 o 60 científicos aconsejando al gobierno. En cambio, en España solo se está haciendo a nivel interno, tanto en las comunidades autónomas, en la nuestra también, como a nivel nacional hay como un ya lo vamos a controlar internamente en términos de yo controlo la información, yo controlo la epidemia y entonces no quiero ninguna evaluación externa, etcétera.
¿Qué papel deberían jugar las aplicaciones de rastreo de la COVID?
Pues un papel muy importante porque los estudios ya están indicando que cuando un 55 o 56% de la población lo baja y lo usa, empieza a ser un vehículo importante en el control pandémico. Eso más las mascarillas que también andan controlando como un 50 o un 60% de las infecciones, empezamos a tener herramientas, vemos que si las vamos sumando, empezamos a poder tener ahora pues 4, 5, 6 meses, todavía está la vacuna, que nos permite estar controlando esto y no tener una tercera ola.
En 5 o 6 meses podría llegar esa vacuna. ¿Cree que alguna está especialmente adelantada en ese proceso de investigación? ¿Confía especialmente en alguna?
Bueno, yo creo que todos confiamos más en la americana y en la inglesa que en la rusa. Parece que China ya está muy adelantada con 2 o 3 vacunas, pero no sé si están compartiendo toda la información como hicieron al principio con la propia epidemia, con la propia epidemia y sobre todo los tratamientos para las infecciones, la gente que ingresaba en hospital. Ahí China estuvo diseminando información, know-how clínico muy rápido. En cambio, ahora con la vacuna desconozco si lo están haciendo con ese entusiasmo o nos quieren sorprender de repente con una vacuna.
Mientras llegue esa vacuna, desde luego las medidas de distancia, las mascarillas, lo estamos repitiendo una y otra vez, son la forma más eficaz de ir controlando los contagios. ¿Por qué no se están extendiendo en este contexto los test antígenos?
Los test de antígenos en España ya se están utilizando de forma ya más global. Lo que pasa es que yo creo que hace falta apuntarlos porque ya te dan el mismo nivel de fiabilidad que un test PCR, que es el que hemos estado haciendo durante 5 meses. Ese test de antígeno es muy útil ahora, por ejemplo, yo se lo estaría haciendo, por ejemplo, en Euskadi a todos los trabajadores en las residencias, a la gente en las residencias, porque yo creo que, como comentábamos antes, no hemos aprendido mucho en la primera oleada, donde obviamente el impacto en las residencias, en las personas mayores, ha sido brutal. Y ese grupo vulnerable, pues necesitamos ahora asegurar en esta segunda ola que no tenga impacto. Por lo tanto, el test de antígeno yo lo estaría dirigiendo mucho en esa dirección.
También, por ejemplo, en los centros escolares.
También en los centros escolares y aquellas empresas que la quieran utilizar porque prefieren tener abierta la empresa que no teletrabajar.
¿Cómo ocurre este otoño que acabamos de estrenar? La gripe acecha. No sé si habría que vacunar a la población de forma masiva contra la gripe para poder controlar mejor también la propia pandemia.
Sí, hay que vacunar a los grupos a riesgo de toda la vida primero y luego a mucha más gente porque nos va a convenir que el máximo número de personas esté vacunada para no confundir las dos, los dos que como tanto el virus de la gripe como el coronavirus se expresan a nivel clínico de una forma bastante parecida. Es importante que un clínico enfermería los pueda distinguir en el momento de llegar a un centro de salud o urgencias.
Es decir, si tenemos síntomas compatibles con ambas enfermedades y estamos vacunados de la gripe, es más probable que se trate de coronavirus.
Exacto. Sería que la deducción es esto va de coronavirus porque no tenemos vacuna. Pero hay que acordarse también que lo que estamos viendo en el sur de la Tierra es que el virus de la gripe que viene ahora y que ya se expresará aquí dentro de unas semanas, lo estamos controlando gracias también a las mascarillas, distanciamiento social, claro, lavado de manos. Y por lo tanto vamos a tener probablemente la mejor no epidemia de gripe de la historia, pero hace falta seguir adelante con la vacunación.
Desde hoy se puede contratar a personal sanitario extracomunitario o que no haya conseguido plaza en el MIR para paliar la falta de médicos. ¿Qué le parece? ¿Era necesario dar este paso?
Pues no tanto. Es decir, yo personalmente creo que necesitamos tomar una decisión de la que ya venimos hablando durante 10 años, que hay que empezar a pasar ciertas funciones que tienen los clínicos, los médicos, a la enfermería y empezar a utilizar la enfermería de una forma, digamos, más con más potencial, y la enfermería lo tiene ese potencial. Y eso liberaría a los profesionales para poder concentrarse. Por ejemplo, ya sé que la pediatría no está completamente de acuerdo conmigo y cuando estuve consejero tampoco lo estaban, pero hace 10 años y ahora seguiría diciendo lo mismo. Yo no creo que los pediatras que tienen una formación como un astronauta básicamente están viendo a veces niños con mocos. Yo francamente creo que eso es una actividad que puede hacer alguien con una formación de enfermería, etcétera, que de repente ve algo, pues se lo paso al pediatra. Uh-huh. Entonces, eso, esa forma de utilizar los recursos humanos de una forma diferente, tal. Si además puedes añadir algunos recursos humanos, sí, pero yo no creo que hay que estar reaccionando a la epidemia con grandes gestos de este tipo sin planificación real.
se pueden aprovechar mejor los recursos existentes, por lo tanto.
Los existentes, por lo tanto.
¿En Euskadi considera que se están aprovechando bien esos recursos?
Sí, aunque yo creo que el movimiento que acabo de describir hacia la enfermería, asegurar que los médicos de atención primaria, por ejemplo, estén mucho mejor conectados con la salud pública, etcétera, la gente de salud pública, eso nos permitiría estar controlando, rastreando mejor este virus en los próximos meses.
Usted fue uno de los expertos que pidió una asesoría externa al gobierno español en una carta en la revista The Lancet. En unos minutos, a las 9:30, si no me equivoco, el ministro Illa se reúne con una representación de ese grupo de científicos. ¿Existe disposición por parte del ministerio a evaluar los fallos que haya podido haber en la gestión de esta pandemia?
Pues lo veremos hoy. No me puedo adelantar a esa disposición porque de momento lo que se han dicho es básicamente ya veremos cuándo y si se hace. Nosotros creemos que es algo que se puede hacer en dos tiempos, que se puede hacer ahora una evaluación rápida para prepararnos mejor para la tercera ola y una un poco más lenta para aprender las lecciones para las siguientes pandemias que las va a haber. Pero Rafael, España en general está muy en un modelo de pensamiento único dentro de los partidos políticos, etcétera, y es un país que está incómodo con las evaluaciones externas, que es el mundo anglosajón las tiene metidas en su proceso democrático habitual y nosotros no, y tenemos que animar ese terreno de juego.
Eso iba a decir, deberíamos aprender de ese modelo.
Sí, 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 mucho.
Rafael Bengoa, como siempre, un placer que Igualmente. Haya estado con nosotros y nos haya ayudado a entender todo lo que está pasando.
A vosotros.